colores, pasión nacional, siempre por la radio pública.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM 690, FM 102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Ciudad de Salta, domingo 24 de julio. De a poquito nos vamos arrimando al comienzo de este nuevo episodio, de este nuevo capítulo de Crónicas de lo Cotidiano. Este domingo, que a diferencia de muchos otros lugares, por lo que escuchamos en el pronóstico que nos da la Radio Nacional, acá se ve mucho, hay mucho sol entre los cerros y un calor que poco a poco se va sumando en grado, sobre todo pasado el mediodía. Bienvenidos ustedes a este programa de domingo, bienvenidos a este programa que trae historias sencillas. Te invita a escuchar a la gente de a pie, gente común, como se les dice. Sin embargo, son esas historias que con su simpleza conmueven y nos mueven. A ellos y a ellas les acercamos el micrófono, queremos escucharla, mostrando las expresiones diferentes, disímiles y tan ricas que hay en esta maravillosa provincia de Salta. Se acercan las 11 y 7 y esto poco a poco va comenzando. Bienvenidos entonces a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo de Crónicas de lo Cotidiano. Ya venimos, ya empezamos este nuevo episodio, como les decíamos, de Crónicas de lo Cotidiano. Ya 4 meses en el aire Nacional Salta. Ya estamos muy acostumbrados, y más cuando tenemos a operadores estrellas como Ariel. En este caso, Ariel, que mientras se toma un mate, estira el pulgar del otro lado de la pecera, como le decimos acá a la radio. Un placer venir los domingos a la mañana y que te reciban con una sonrisa. ¿Por qué no? Esto es reconfortante, es lo lindo de la radio, es lo lindo de contarles lo que ustedes no ven, pero que se siente en el aire de este estudio. Estamos acá en esta nueva mañana, ya con muchísimos, pero muchísimos saludos. Vamos a empezar con primero un gran, pero gran saludo a mi queridísima hija Anush, que siempre viene y me acompaña, pero que estaba un poquito enferma, un poco con tos, entonces hay que cuidarla porque acá, por la provincia de Salta, mañana comienza el ciclo lectivo, así que empieza el baile nuevamente. Una ciudad con mucho turismo, así que en un movimiento distinto para quienes habitamos todos los días esta provincia y esta ciudad de Salta. Un beso y un abrazo grande para mi queridísima amiga Cecilia Isla, Ceci, musicoterapeuta maravillosa, se va a poner celosa porque dice que siempre lo saluda a su compañero que también está escuchando, Sebastián Alfonso. No se ponga celosa usted, por favor, compañera, que además usted fue guina, usted es de sangre potente, ahí desde usted no siente el frío, tiene el cuero duro. Te mando un beso enorme, Ceci, desde acá, desde Salta, y ojalá prontito te des una vuelta por acá, ellos que están en la ciudad de Buenos Aires. Pero quiero saludar también a un oyente más que fiel, a Pepe Luis Centeno, que desde algún barrio de la ciudad de Salta, porque es un trotamundo de esta ciudad, uno de esos bohemios de la vieja guardia, siempre escucha Crónicas de lo Cotidiano. También lo tenemos a Javi García, amigazo, antropólogo, ex compañero de trabajo, y ahora, por suerte, amigo de la vida, nos seguimos escuchando. Bueno, ahí vamos a dejar algunos saluditos a tantos oyentes. Pueden seguir mandándolos a nuestras redes personales, a quienes mando siempre los mensajes de difusión, y también, por qué no, al WhatsApp de la radio 387-451-9873 y a las redes sociales, @radionacional.salta en Facebook e Instagram. Así vamos de a poquito dándole comienzo a este programa donde nos propusimos hablar desde el surco, como me gustó decirle una vez. Escuché a una persona muy querida de acá, de la periferia de la ciudad de Salta, campesina ella, y con esta metáfora, ¿no?, de hablar desde el surco, hablar desde la tierra, desde el lugar donde se produce. En días donde se habla mucho del campo, se habla mucho de la especulación, hablan mucho los del campo. Bueno, nosotros queremos escuchar a la gente de campo, que muchas veces justamente son las que no lo poseen, pero sí que lo trabajan, y con su trabajo cotidiano acercan la comida, los frutos de la tierra a nuestra mesa. Vamos a ir a hablar con ellos, vamos a irnos desde Güemes, vamos a pasar por Orán y vamos a volvernos hacia un poquito más cerca de la ciudad de Salta, en la localidad de Vaqueros. Así que con este preámbulo de nuevo episodio de Crónicas de lo Cotidiano, arrancamos con un temita, Ariel, y se viene desde el surco.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen.
No podemos escuchar todo el tema aunque uno quisiera, porque nos va a quedar sino mucho contenido por fuera. Don Alfredo Zitarrosa nos regalaba Crece desde el pie, un tema que lo dice todo con su misma letra, como lo dice el mensaje del amigazo Pablo Fernández, también alguien que está dejando la ciudad para irse un poquito más hacia el campo y buscar otras enseñanzas profundas, como él siempre las ha buscado, y nos manda unos mensajes muy pero muy lindos. Bueno, gracias, Pablo, porque me va a hacer emocionar, compañero, esto de hablar desde las experiencias cotidianas, que son las que nos hacen nos hacen movernos y queremos darle la palabra justamente a ellos y a ellas. Por eso en este caso estamos comunicados con María López desde la localidad de General Güemes. María, ¿estás por ahí?
Hola, sí, buenos días, a su audiencia.
Bueno, muchísimas gracias, María. Bueno, María, te llamamos porque hoy en este programa vamos a hablar con diferentes productoras y productores, con gente que realmente trabaja todos los días en el campo y desde el campo, pero que inclusive muchas veces no son, como decíamos, ni siquiera propietarios de la tierra. Pero nos parecía muy importante escuchar de primera mano cómo es este sentir, cómo es tu realidad cotidiana, qué producís, qué se produce, qué producen ahí vos y tus compañeros en Güemes, y cómo es el día a día de un trabajador rural.
Sí, bueno, un día en el campo es levantarse a la mañana temprano, por lo general casi nadie tiene ganas, así que bueno, hacer fuego, poner la pava, tomar mate, regalándose ahí la mañana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tomar el mate y arrancar a ver qué es lo que queda, ¿no? Para hacer, regar, aportar, sembrar, cosechar, depende la tarea, la actividad que queda de cada producto, ¿no? En mi caso personal, bueno, nosotros somos productores de cebolla y sandía. Tenemos la temporada de cebolla, sandía, y este año, si Dios y la Virgencita nos permite, vamos a poner papa. Bien. Y después mis otros compañeros tienen acelga, lechuga, zanahoria, remolacha, cebollín, y va variando, por eso te digo, la actividad depende de la producción que vamos teniendo, pero por lo general todos arrancamos a esa hora. A las 6 de la mañana, prender fuego, tomar mate y arrancar nuestra tarea. Y al mediodía es venir, comer también así un poco y arrancar la tarde hasta que se pierde el sol.
María, y hay un gran tema que tiene que ver con el acceso a la tierra. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven ahí en General Güemes? Digo, ¿no? Porque hoy por hoy muchos de los propietarios de los campos son los que hablan, pero no es la misma la realidad para los productores.
Claro, exactamente. Nosotros, digamos, hay algunos compañeros que asciendan y, bueno, a veces no siempre es buena la cosecha o por inclemencias climáticas o por peste que también que le entran a la fruta o a la verdura, vos no tenés una buena producción, una buena cosecha. Uh-huh. Los arriendos están altísimos y a veces no llegas ni a cubrir ni los arriendos y ya no te queda ni tu mano de obra. Y nosotros, en el caso especial de nosotros, donde estamos, digamos, puestos la mayoría de mis compañeros, bueno, les comento, estamos en una organización de pequeños productores, uh-huh, donde estamos en la zona del Aeroclub, y son tierras del Estado que las estamos peleando, porque hay compañeros, yo estoy hace casi 10 años, pero hay compañeros que están hace 18 años trabajando y viviendo en esa zona y produciendo verduras, criando cerdos, ovejas, cabras. Entonces, esa lucha también es la que tengo como dirigente, ¿no?, de mi organización acá en Güemes, por esas tierras, para que mis compañeros tengan los papeles de las tierras y poder tener acceso a la luz, al agua, y poder vivir dignamente, ¿no?, porque nosotros no tenemos luz, el agua nos lleva el aguatero, y bueno, son cosas que no van permitiendo a que uno tenga una vida digna en el campo, ¿no es cierto? No porque seamos en el campo no vamos a poder tener una buena calidad de vida, al igual que las viviendas, tenemos viviendas precarias. Son muchas cosas que nosotros pasamos, pero bueno, somos los que alimentamos y ponemos nuestra acelga, nuestra cebolla, nuestra papa en la mesa de cada argentino.
¿Qué sentís, María, cuando escuchás los discursos de los grandes terratenientes que se multiplican en los grandes medios también, justamente? ¿Te sentís representada vos, tus compañeros, la organización también a la que pertenecés?
No, nosotros no nos sentimos representados porque ellos, si son grandes terratenientes y tienen grandes producciones, lo exportan, no, uh-huh, lo dejan para nosotros. Lo que producimos para la mesa del argentino somos nosotros, los pequeños productores, los menos visibilizados, y donde quizá la mujer también cumple muchos roles en la producción de cada plato de comida que hay en las mesas, ¿no es cierto? Que desde que yo estoy en mi organización, hacemos visibilizar eso, que siempre dicen, el trabajo del campo es del hombre. No, nosotros trabajamos inclusive a veces en familia, el padre, madre y los hijos, abuelos, porque a veces no nos da para poder pagar a alguien más. Pero en ese plato de comida, que no, o poner una papa en la mesa, no significa que hay un hombre tras de ese trabajo. Es una familia completa la que trabaja.
¿Cómo pudiste, en eso me das pie para hacerte una pregunta que justamente quería consultarte? El rol de la mujer, digo, muchas veces en la sociedad en general, digo, estuvo invisibilizado desde el trabajo, desde la generación de trabajo y de todo el aporte, pero más profundamente en el campo, ¿no? Como que es un trabajo netamente de hombres. Sin embargo, la mujer, como vos bien decías, ocupa un lugar muy importante. ¿Cómo fue ir ganándose un lugar? ¿Cómo son las nuevas luchas desde el feminismo, campesino y demás? ¿Cómo lo transitás, cómo lo vivís? ¿Y qué acciones llevan adelante ustedes como colectivo de mujeres?
Y bueno, nosotros empezamos a conocer esto por medio, como te cuento, de mi organización, que trabaja mucho con el tema de género, porque quizás la mujer de campo ha sido siempre la más sumisa, la más callada, la que cuesta entrar en este tema, ¿no es cierto? Pero por medio de talleres, de reuniones, de charlas, hacer entender a la mujer que no es esclava de nadie y también tiene el derecho a opinar, ponerle qué podemos sembrar o qué nos puede ir mejor o qué nos fue el año pasado mejor, entonces sigamos poniendo esto, o este año no nos fue bien, entonces para el año pongamos otra cosa. O tener la opinión, una voz también en lo que uno produce, es también hermoso, porque antes no existía ese nombre, decidía. Entonces nosotros hacemos de que se decida en conjunto, sea más valorizada la mujer, no porque sea mujer, nosotros trabajamos en el campo y después llegamos a la casa y ¿qué tenemos que hacer? Lavar, cocinar, limpiar. Entonces es un doble trabajo que nosotros tenemos y tenemos que ser valorizadas nosotros por esa misma razón. Entonces, bueno, cuesta, te digo, no es fácil, pero la mujer está entendiendo eso. Y cuando hacemos los feriazos, los verdurazos, la mujer se siente como orgullosa, ¿no?, de lo que uno da o lo que uno vende, porque saben que detrás de eso que están vendiendo es también sacrificio de ellos, no solo de que visibiliza el hombre, sino nosotras mismas. Y saber que detrás de un morrón o detrás de una zanahoria este sacrificio también es muy emocionante, saber que no es solo para ustedes una verdura más, pero para nosotros no, para nosotros representa muchas cosas más.
Totalmente. Esta es un poco la idea, ¿no? Que quienes nos escuchan, que a veces están más cerca o menos cerca, pero en su gran mayoría por ahí no son trabajadores de la tierra, tratar de comprender que atrás de ese alimento hay una gran cantidad de trabajo, de esfuerzo, inclusive en estas condiciones, ¿no? Como vos decías, sin luz, sin agua, sin la propiedad de la tierra. Te pregunto entonces, María, por último, ¿cuáles son las luchas próximas o las que están transitando o las más importantes o centrales en este momento para vos, para tus compañeros ahí en General Güemes?
Bueno, yo para mis compañeros de acá de Güemes tenemos tres luchas constantes que son poder tener un papel de la tierra donde estamos ya hace más de 18 años, tener la luz y el agua y digamos vivir dignamente donde nosotros estamos trabajando. Es la lucha que tengo por mis compañeros, somos más de 30 familias y yo pienso que nos merecemos vivir dignamente. Hay unas familias de abuelitos que ya son re abuelitos, pobrecitos, y ellos viven ahí, y quizás darle en sus últimos años de vida una calidad de vida mejor sería algo hermoso para mí, ¿no? Para mí y mis compañeros.
Bueno, ni más ni menos que la gente que lleva el alimento a la mesa, a nuestra mesa, a tu mesa que estás escuchando, trabaja en estas condiciones, ¿no? Y tiene estas luchas por delante hoy, año 2022, luz, agua y propiedad de la tierra. Parece increíble, pero por suerte siguen ahí, María, luchando, organizándose. Te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, los micrófonos de Crónicas de lo Cotidiano siempre abiertos para escucharlos.
Dale, gracias Facu, un saludo a toda tu audiencia y bueno, que recuerden que somos nosotros los pequeños productores que servimos en su mesa, los grandes terratenientes exportan en dólares y ellos siguen siendo grandes y nosotros seguimos siendo los pequeños productores, pero orgullosos de producir lo que hacemos.
Gracias María, un abrazo grande. Bye.
crecer como un gran camalotal. Lleva la balsa en su loco vaivén. Rumba la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás. Prenderá en mi sangre con un ronco zapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Que se va, plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento llamame. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás. Prenderá en mi sangre con un ronco zapucay. Y en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Plata blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo.
Para arrancar bien el día, Nacional, Nacional, la radio pública.
WhatsApp Nacional 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada lunes, a partir de las 22:30, fenómenos paranormales, reportes de ovnis, contactos, abducciones y más. Estemos atentos porque alguien nos vigila. Con José Muñoz, Whitey González y Gaby Flores por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7. Las cosas que nos unen.
Radio Nacional Salta visitará el día 28 de julio a las comunidades de pueblos originarios de Ruta Nacional 86. Kilómetro 6 de Tartagal. Sumate a nuestra colecta solidaria, acercando juguetes, ropa, calzados, útiles y alimentos no perecederos. Y todo lo que puedas donar a la radio en calle Pellegrini 715 de 6 a 19 horas. Tu aporte es más que importante para ayudar a nuestros hermanos del norte. Radio Nacional Salta.
La Liga Profesional se vive en todo el país por Nacional. Fecha 10. hoy, a partir de las 14:30, Aldo Civi River. Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Después, Gimnasia Lanús. Relata Jorge Arcapalo, comenta Gustavo Ger. Por último, Boca Estudiantes. Relata Jorge Godoy, comenta Viviana Vila. Relatores, Pasión Nacional, siempre por la radio pública.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde nos relajamos un poco y disfrutamos de la buena música, el entretenimiento y la información. Vamos, Saltando la Siesta, con Luis Gómez, lunes a viernes de 14 a 16 por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen. Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mañana, la noticia tratada en profundidad. El barbijo no nos quita la voz. Sin protocolo. Con Silvia Noviaski, lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7, las cosas que nos unen.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM690, FM102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano, escuchando ahora este tema espectacular de Ramón Ayala, interpretado en este caso por Pedro Aznar, Cosechero. ¿Qué más decir, no? Hablando justamente con productoras y productores de la tierra. Recién hablábamos con María de Güemes y ahora estamos en comunicación directa con José Fariña. Nos vamos al norte, más al norte caliente, a la ciudad de Orán. José, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos cómo andás?
Bien, bien, contento porque hay calorcito.
Uh-huh. En Orán siempre hace calor, se podría decir.
Sí, sí, teníamos unos días medio helados. Yo me llamo José Fariña, soy productor de banana, la sí. mejor banana. Bien. Y bueno, quería contarles un poco la parte humana que nadie la conoce. Por ejemplo, todos conocen la banana de un cajón, de sí. una verdulería. Sí. Pero yo hoy les voy a contar la otra parte que quizás muchas personas no conocen.
Justamente, por José, ejemplo, perdón, interrumpa, porque justamente yo sé que te encanta hablar y que por eso te invitamos, y la idea justamente es esa, esos productos que uno ve en la mesa, no se da cuenta todo el trabajo que tienen detrás. Hablábamos con María, antes nos hablaba de sus papas, de su sandía, de su cebolla, y un producto tan consumido como la banana en muchos casos viene de Orán y vos sos el productor. Contanos un poco de qué se trata todo el trabajo que hay atrás de ese alimento que está en casi todas las heladeras de nuestro país, por decirlo así.
Bueno, la banana es una fruta muy rica. Acá nosotros, por ejemplo, armamos la plantación la segunda semana de septiembre. Uh-huh. Empezamos a plantar, para las personas que no entienden de finca, se planta la segunda semana y ya en diciembre ya empiezan a tirar los hijuelos y bueno, en mayo ya tienen la primera cosecha. Por ejemplo, en la finca donde yo trabajo la hago 100% agroecológica, que significa que cada cajón que sale de mi finca es vida. ¿Por qué? Porque nosotros no le echamos ningún químico, todo es orgánico, natural, como lo hacían la gente de antes.
Claro, claro, seguro, seguro. Contame un poco entonces cómo es ese proceso, José. Me decías que la segunda semana arrancan y ¿cuándo aparecen los primeros cachos? Contá qué es un cacho también.
Nosotros, por ejemplo, la plantamos la segunda semana de septiembre y después de 6 meses ya empieza a tirar los cachos. Y esperamos un mes más y ya está la producción, ponele 7 meses. Las bananas que nosotros estamos sacando de la finca, tenemos la variedad Congo grande, Congo chica, son plantas grandísimas y otras son medianas. También tenemos plátano y tenemos el guineo, que el guineo son las bananitas así chiquititas de oro. Bueno, cuando nosotros hablamos de que la hacemos agroecológica, por ejemplo, nosotros le echamos caca de vaca, guano de chivo, de gallina y bueno, y otras cositas más para que tengan más fortaleza y coman microorganismos las raíces.
Claro.
Por ejemplo, en la finca bananera, mucha gente que no lo sabe, el día a día tenés que luchar con las víboras, tenés que luchar con las arañas, tenés que con los vigorones, porque acá en esta zona hay muchas lagunas y mirá, así. Un día nos tocó cosechar 200 cajones.
Sí.
Estaba mi cuñado y me dice, che, hay un tronco ahí grande. Y le digo, bueno, muchacho, púntelo y llévelo para así, quemamos y como hacer una choripaneada. Cuando se acerca era el semejante vigorón. Era la primera vez que yo veía un vigorón negro con pelo. Hemos corrido. Parece que ganamos la maratón ese día, pero... Y bueno, cuando nosotros agarramos los cachos, vamos cortando, vamos viendo si hay avispa, o si hay arañas, o la famosa víbora verde que se roca en los cachos.
Sí.
Que cuando vos la querés poner en la espalda, por ahí te quiere picotear, no picar. Pero esos son los peligros que por ahí tienen ahí en la finca. Y aparte, el calor rotundo que hace acá.
Qué calor para la gente que hay gente que nos está saludando, oriunda de Orán, tengo un gran amigo, Máximo, alias el TT, que vive acá en la ciudad de Salta y que escuchó un oranense como vos y ya manda saludos prendiéndose a la radio, pero gente que no conoce Orán o que es de otro lado del país. ¿Qué calor hace en Orán aparte de todo lo que estás contando, no?
Acá hace más o menos 50 grados. Entre 50 y 47. Nosotros arrancamos a trabajar a las 6 de la mañana y a las 10 ya no podemos seguir más porque es un calor infernal. Imagínate, vos para entrar un bananal, la primera regla es botas, sí o sí botas, sí o sí. Y las botas de goma cuando hace mucha calor, no, imposible caminar entre los bananales. Pero bueno, esas son cositas y reglas de juego que tienen un bananal. La otra cosa importante es que nosotros en la finca, hay familias trabajando con nosotros, al trabajarlo agroecológicamente, sin echarle químicos, la gente trabaja más tranquila y bueno, le damos para adelante.
Bueno, José, este es el campo, un poco la invitación era esta, ¿no? Hoy que se habla tanto, siempre últimamente se viene hablando mucho, ¿no? Pero hoy está nuevamente hablándose del campo, de la especulación, de la gente, de los grandes terratenientes, pero la gente que día a día está en el campo son ustedes, son los que pelean con los vigorones, con las arañas, con los 50 grados en Orán. ¿Vos te sentís representado por esos discursos? ¿Cuál es la problemática hoy que tiene el campo de Orán que José Fariña nos puede contar?
Bueno, una de las problemáticas que nos está avasallando, bueno, a todos, es el combustible. Nosotros, por ejemplo, somos un grupo grande de bananeros y nosotros tenemos las bananas más baratas porque no hay intermediario.
Claro.
Tratamos de vender más barato, pero a veces los insumos los superan. nos superan como ser, viste, las bolsitas, los cajones, los clavos, y combustible, viste. Y bueno, nosotros al ser este productor y hacer una venta directa, tratamos de que no nos influya el dólar, porque no usamos químicos en las plantas. Uh-huh. Lo que sí no afecta es en los vehículos, el combustible, los cajones, las bolsitas para embalarlo, en eso. El resto lo piloteamos de 10 nosotros.
Bien. ¿Sabes qué? Última pregunta que te quiero hacer, porque es fundamental, y acá justamente me pasan letras, porque esta época es una de las pocas épocas del año donde en Orán puede helar, como vos lo decías al principio de nuestra charla. ¿Cómo hacen para cubrir la producción? Porque me imagino que se te hiela la producción, se arruina todo el trabajo de cantidad de meses. ¿Cómo es esa técnica? Y contanos un poquito, José.
Bueno, hay una técnica errada de toda la gente de quemar goma a la madrugada, quedarse hasta tarde enfermándose. Para la helada a la banana, lo principal es echarle agua toda la mañana, ponerse al otro día, a la madrugada va a ser helada, toda la mañana agua, inundarlo los campos de agua. Bueno, lo segundo, los cachos, taparlo con una bolsa especial que viene hasta el cuellito, lo tapas todo. Uh-huh. todo, y bueno, eso es lo más barato que podemos hacer. Y si hay alguna persona que tiene un poquito más de dinero o algo, agarra caca de vaca, levadura, leche, prepara en tachos, y bueno, se llama viol y le echa 5 litros por mochila. Uh-huh. Y bueno, sí o sí las hojas se queman, pero el fruto y la raíz siguen vivas, y hasta que te dé el tamaño y el grosor, va de 10. Lo único que vos perdés es la hoja, pero el fruto no.
Perfecto, perfecto. Bueno, José, muchísimas gracias. Para los que nos están escuchando y que recién se enganchan, estábamos hablando con José Fariña, productor de bananas de Orán. Cuando estés frente a una banana del norte argentino, acordate todo el trabajo que tiene, el calor, las alimañas, por decirlo de alguna forma, y sobre todo el trabajo humano que tanto José como sus compañeros día a día en Orán y en otros puntos de la provincia y del país están trabajando. Gracias, José, te mandamos un abrazo,
bueno,
grande.
Me quería despedir contándole. Dale. Algo rapidito.
Sí.
La banana que yo vendo son espectaculares para el calambre, porque viste que hay tipos que la mujer lo manda a lavar los platos o a baldear, te comes una bananita y no te agarra calambre en ningún momento, o por ahí un domingo te cae tu suegra.
Sí.
Y te comes un pedacito de banana y no te penetra nada ese veneno, esa retada, nada. Las bananas son milagrosas de acá de Orán Salta.
Las bananas milagrosas de José Fariña, las podemos vender así, te digo que sería un gran eslogan. José, te mando un abrazo enorme.
Dale.
Chao, gracias.
Hasta luego, gracias.
Todo vuelve en este mundo porque el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Alpargateado de carpincho y en chatas descomunales, anda el diablo de carancho profanando los nidales. Igual que una cascabel lo delata el sonajero. Eso no es hombre de campo, eso es un terrateniente, mi aparcero, con un malón de abogados en un segundo te arrasa. Y un campesino se queda sin entender bien qué pasa desde el cementoso ombligo de la grande capital. Desaloja, desmonta, fumiga y no pisa ni un guadal. Señores de la sociedad rural, desde Julio Roca y Mitre, saqueadores, asesinos, la misma historia hoy repiten. Así que lo siento mucho si en mi decir alguno ofendo, pero ellos nos envenenan para obtener más dividendo. Sabiendo doy este golpe bajo, panfletario, amarillista y visceral, mas no me late ponerme en poeta profundo y mucho menos en artista intelectual. Así que escupo esta rima que le escuché a doña Matilde. No hay peor hijo de sus padres que quien roba a los humildes. No protestamos porque sea moda, no buscamos el obsecuente aplauso. Marchamos porque de la tierra sentimos maternal abrazo. En ella crío mis hijos, en ella tengo mi guarida. No es raro que si la ultrajan salte como leche hervida. Ya no creo en remeritas del Che ni en discursiar grandes cosas. Creo en el hombre y la mujer callados y con las manos callosas. Ahí abreva mi canto, mi copla escucha y aprende. Porque cuando te habla un serrano, gente campesina que trabaja la tierra, un originario, la voz la voz del monte se enciende.
Ahí escuchamos al José Luis Aguirre, el chuncano cordobés de Tras la Sierra, completando esta trilogía de temas vinculados, relacionados a la tierra. Habíamos escuchado al gran don Alfredo Zitarrosa, también a la versión de Ramón Ayala de Cosechero en voz, interpretación de Pedro Aznar. Veníamos hablando con diferentes productoras y productores, hablamos con María de General Güemes, sus papas, cebollas y sandías, nos contaba, con José, que desde Orán es productor de banana, y ahora nos venimos un poquitito más cerca de la ciudad de Salta, allá en la periferia, en la localidad de Vaqueros, para hablar con Olga. Olga, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, buen día, acá estamos bien.
Bueno, Olga, la propuesta de hoy era un poco robarte una palabra que te escuché alguna vez a vos, y así lo titulé, este capítulo, esta emisión de Crónicas de lo Cotidiano, le dimos en llamar desde el surco, ¿no? Esta manera de poder graficar lo que significa el trabajo en la ruralidad, en el campo, en el día a día, ¿no? En un momento en donde se habla tanto del campo y hablan tantos por el campo, y en realidad muchos son los dueños de los campos y no quienes trabajan cotidianamente. ¿Cómo es tu vida día a día en tu lugar, en la finca? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo podrías contarlo? Además, muy cerca de la ciudad de Salta, desde tu producción en un medio rural.
Bueno, mis días empiezan muy temprano, digamos hoy mismo me levanté temprano, le di de comer a las gallinas, a los conejos, estuve regando los almácigos, regando lo que había trasplantado esta semana que pasó, luego colé la leche, la puse en la enfriadora que tenemos, verifiqué que funcionara, Y así se va, se va la mañana tratando de pensar el almuerzo. Creo que también los que vivimos en el campo estamos siempre de alguna manera dialogando con la tierra en tanto nuestros consumos, nuestras comidas están en diálogo con las cosechas. Uno va verificando aquel zapallo que tiene una manchita, entonces que ya no va a durar y elige eso para almorzar. Y eso también forma parte de la vida en el campo.
Hay un concepto que hoy por hoy empieza a estar muy en boga y en boca de muchos, pero hay otros tantos que hace tiempo vienen trabajando sobre lo que es la agroecología. ¿Cómo podrías contarnos qué es la agroecología, Olga, desde tu mirada, tratando de sortear estos discursos que más parecen ser una moda que otra cosa, ¿no?
Absolutamente. Y esto también es una disputa semántica que se viene dando hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo encuadrar, cómo nombrar lo que hacemos, que es, por un lado, recuperar un conocimiento ancestral sobre una producción en consonancia con la tierra que habilita el perdurar en el tiempo, y por otro lado dar cuenta de tecnologías nuevas que también van de alguna manera facilitando nuestro día a día. En un momento fue agricultura orgánica, en otros momentos también se habla de permacultura, ahora hemos homologado de alguna manera estas prácticas y lo llamamos agroecología. Pero lo que hay que entender es que estamos hablando de una vida en el campo, y es un poco lo que vos decías al principio, no es solamente producir, sino que es nosotros, habitantes de espacios, habitantes de territorios, en diálogo con la tierra, tratando de escucharla, y producir, ¿para qué? Para poder primero vivir y luego encontrar sustento para poder sostener nuestras vidas también. No es solo pensando en el mercado, porque si nosotros hablamos de agroecología hablando inmediatamente de reducir costos, estamos poniendo la misma cabeza mercantilista a otra forma de producir, y estamos mirando también a la tierra desde una forma y desde una mirada extractivista también. Y la agroecología también tiene que ver con generar acuerdos, vivir en comunidades en territorios, en diálogo con otros y con otras, comunidades en el sentido de pueblos, ¿no? Es decir, donde habilitamos espacios de comercialización, espacios de producción, de almacenamiento, estrategias colectivas.
Seguro. Y en esta vida en el campo que vos comentabas, Olga, hay muchas formas de llegar al campo. Hay quienes nacieron como productores, o se formaron en lugares, como hablábamos antes con María en Güemes o con José en Orán. En tu caso, vos elegiste vivir en el campo hace muchísimos años, pero también eso implica otro tipo de desafíos. En algún momento hemos conversado sobre la palabra neoruralidad. A veces es necesario tratar de encontrar una palabra para nombrarse. ¿Cómo es este proceso también que vos fuiste haciendo, ¿no? No es nuevo para vos, pero si nos podés contar un poquito cómo se fue desarrollando.
Bueno, gracias. Sí, nosotros hablamos como de un neocampesinado, en el sentido de que yo no tengo una abuela a quien preguntarle cómo hacer un dulce. Uh-huh. No tengo una mamá o un papá que me vayan diciendo este lugar del monte te va a ayudar para, o es bueno para poner unos frutales. Nosotros llegamos a un territorio donde, por el momento histórico al que estábamos llegando, por lo menos acá en Vaqueros, había solamente producción de tabaco, muy poca, había habido en algún momento producción hortícola, pero estaba en retroceso. Y bueno, es esto, encontrarse como un sujeto, como un individuo y con una individua que quiere producir, pero que también problematiza formas de estar en el campo. Uh-huh. A veces yo, en contacto con los jóvenes, con los que estoy, les digo, bueno, este neocampesinado tiene un pico en la mano y un libro en la otra. Ahora podría ser un celular.
También.
Pero bueno, es estas mismas cosas. ¿Y cómo hacemos para tener una vida en el campo con perspectiva de género, por ejemplo? ¿Qué estamos dispuestas nosotras a revalorizar de nuestras ancestras? ¿Y qué estamos dispuestas a problematizar? ¿Cómo organizamos los cuidados rurales? Porque también hay cosas muy silenciadas dentro de esta idílica vida en el campo, ¿no? Uh-huh. Que después cuando una empieza a vivir acá, decís, sí, bueno, esto sí, pero esto no. Claro. Y si yo digo que esto no, ¿quién lo hace?
Claro, seguro.
Entonces, bueno, pero por otro lado es riquísimo también, ¿no? Es decir, uno también reafirma, a lo mejor no cotidianamente, pero por lo menos una vez cada 3 o 4 días uno está seguro de lo que está haciendo.
Bueno, pero no, como todo en la vida, ¿no? Me parece que también lo importante, claro, es no romantizar los procesos.
Absolutamente, claro, es eso, exactamente.
Sí. Justo me dabas pie para consultarte, y lo hablábamos antes con María, la compañera productora de Güemes, sobre el lugar de la mujer, ¿no? En gran parte de la sociedad, el lugar de la mujer estuvo y sigue estando, ¿por qué no? Por eso es una lucha latente, invisibilizado en el campo aún más. ¿Cómo problematizás, justamente, ya que utilizaste esta palabra, Olga, el rol y el lugar de la mujer en el campo?
Claro, yo creo que hay algo que está vinculado a que las familias campesinas en general estamos atomizadas, estamos lejos unas de las otras, ¿no? Entonces, bueno, me parece que el desafío ahora es tratar de encontrar espacios colectivos para las mujeres en donde el poder que tenemos, y justamente hablaba esto ayer con una chica mucho más joven que yo, también poder reconciliarnos con algunas tareas en donde nosotras nos damos cuenta que nuestras casas son ambientes de lucha también, porque elegimos lo que consumimos, elegimos lo que producimos, elegimos qué aprendemos, y muchas veces son pequeños espacios emancipatorios también, ¿no? Es decir, cuando nosotras, por una lucha que también es muy urbana, nos enojamos con lo doméstico, estamos dejando de lado algunas cosas que son ejercicios de poder, de micropoder. Entonces, si hacemos como una visión, repensamos estos espacios con una visión un poco más amorosa, creo que tenemos la posibilidad también de repensar qué espacios. Es muy complejo esto que estoy diciendo, y yo misma mientras lo digo, digo, bueno, son son palabras que hay que hablar con otros y con otras, ¿no? Uh-huh. A veces una como mujer se siente tironeada por un feminismo urbano, donde vos decís, sí, pero esto no es mi propia vida. Claro. Yo no puedo dar cuenta de estas problemáticas. Sostener para mí la producción rural significa muchas veces estar en la cocina, pero esto es un espacio también emancipatorio porque yo estoy elaborando productos agroecológicos para vender en mercados de cercanía. Claro. Y no es inocente. ¿Y cómo hacemos eficientes nuestras vidas en el campo también? ¿Quién riega? ¿Quién maneja la pala? ¿Qué conviene que haga el sistema productivo, no? Uh-huh. Son debates.
Debates, grandes discusiones que me imagino que deben ser horas y horas, ¿no? A veces de charla y de seguir problematizándolo. Olga, ¿sabes qué te quería consultar por último? En este momento donde, bueno, en muchos momentos, pero últimamente se viene hablando mucho del campo, se habla del campo, inclusive gente que no tiene idea, y después también hablan muchos dueños del campo. Vos que vivís ahí, en el surco, vamos a decirlo de alguna forma, ¿cuáles crees que son la o las problemáticas centrales hoy del campo?
Bueno, esto, cuando nosotros pensamos al campo como si estuviéramos pensando una fábrica en donde ponemos insumos y sacamos un producto, eso no es el campo. Esto es mirar la realidad desde una óptica fabril, mercantilista, capitalista. Entonces, bueno, hay que ver si estas personas son personas a las que nosotros les podemos adjudicar la representatividad del campo, ¿no? Y otra vez, son voces que están representadas en espacios de poder. Entonces, cuando se habla del campo y aparecen un montón de tractores, de gente que yo por lo menos preguntaría si siempre se están subiendo al tractor para manejarlos, uh-huh. Creo que hay un montón de otros invisibles que estamos sosteniendo la producción que llega a las mesas de los argentinos y las argentinas. Porque cuando empezamos a hablar de commodities es un poquito más que estar hablando de zapatillas. Entonces me parece que y cuando vemos fotos de campos de trigo, de silos, uh-huh. que tienen adentro alimento, me parece que nosotros estamos en situación de poder problematizar eso. La escala de la producción, la huella de carbono y los destinos de los países. Es decir, si seguimos hablando de Argentina como un país agroexportador como modelo, y bueno, entonces sí estamos favoreciendo esta otra cosa, ¿no? Creo que hay que repensar estas producciones, que va de la mano también de dietas más territorializadas, más respetuosas de los ecosistemas. Hay que ver qué pasa con las grandes ciudades. No quiero tampoco dar grandes titulares de problemáticas, pero me cuestionaría si estas personas pueden arrogarse la representatividad de la producción agropecuaria, porque el campo como categoría es como hablar de las ciudades, uh-huh. y que son los barrios, determinados barrios o determinados otros. Cuando hablamos de las ciudades, tampoco son categorías homogéneas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Olga, claramente nos queda cortísimo el programa y las discusiones están abiertas. Estábamos hablando, para los que se engancharon ahora en estos últimos minutos, con Olga Lubel desde la localidad de Vaqueros, acá en Salta. Olga, muchísimas gracias por tu tiempo y quedan pendientes las próximas discusiones, te vamos a seguir llamando. Un abrazo grande.
Muchas gracias. Buen domingo.
Chau, chau.
Hasta
gracias.
Hasta luego. Igualmente. Gracias. Chau, chau.
Como siempre nos queda cortísimo el programa. Bueno, agradecerles a todos y todas, todos aquellos y aquellas que estuvieron del otro lado escuchando, acá escuchando Leti sobre la hora, manda mensaje. Qué hermoso pensar la agroecología como un diálogo con la tierra y con otros. Abrazo grande para Pablo Moyano, seguramente me olvido de alguien. Saludo para Sofi y Simón, que están ahí escuchando en el barrio Mosconi. Hablamos con María López de Güemes, con José Fariña de Orán y con Olga Lubel de Vaqueros. Desde el surco hablamos con la gente que realmente trabaja día a día en el campo. Esta fue la propuesta de hoy. Nos encontramos el próximo domingo en Crónicas de lo Cotidiano.